16:21, en un ratito estaremos dando cuenta de los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, que tiene varios ahí guardados Fernanda García Germanier, pero el que está aquí sentado con nosotros es Daniel Balmaceda, que toma las cosas que están en el aire de este programa y las baja a la historia. ¿Cómo andas, Dani?
Muy bien, todo bien, Diego. Mira, ahí Laura nombró a Lombroso. Sí. Y quería comentar justamente que si en aquellos tiempos vos veías pasar caminando a César Banana Pueyrredón y salías corriendo, porque justamente esas mandíbulas significaban que estaba frente a un asesino.
Peligro.
Sí, sí, sí. Las mandíbulas de César Banana Pueyrredón eran...
Ah, sí.
Eran motivo de susto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Esa barbilla prominente.
Así lo veía Lombroso. Y vos sabés que nosotros también tuvimos nuestro cobrador de seguros. Se llamaba Luis Castrucho. Era italiano. En 1888 publicaba avisos en los diarios para conseguir un mucamo. ¿Pero por qué quería un mucamo? Porque se había avivado que por ahí podía asegurarlo y matarlo. Así que finalmente... uno cayó, dijo, no sé hacer nada, dijo, ah, bueno, es ideal, y lo tomó como mucamo, y lo empezó a dar dosis de cianuro, lentamente, y en un momento el hombre este, el mucamo, se empezó a sentir realmente mal. Por supuesto que antes ya lo había llevado a firmar el seguro.
Sí.
Es más, este era el tercer candidato, porque los dos primeros, cuando les dijo, mirá, me gustaría que firmes un seguro de vida para por si te llega a pasar algo, para que alguien cobre, yo la plata después se la doy, la mando a Italia, qué sé yo, dos salieron corriendo, no aparecieron más, pero este claro. Se quedó, así que bueno, se sintió muy mal, llamaron a un médico, el propio Castrucho se encargó de que viniera un médico muy muy viejito, que ya no podía manejar mucho el asunto de la medicina y no entendía bien qué era lo que estaba pasando.
¿De qué año estamos hablando?
1888. Y finalmente el pobre empleadito, tenía 14 años, el chico murió en la casa de Castrucho, y bueno, a los 20 días cuando fue él a cobrar el seguro, por supuesto la compañía de seguro le pareció altamente sospechoso y quedó preso.
¿Pero solo por sospechoso? ¿Pudieron comprobar que fue por cianuro?
O sea, lo primero que hicieron fue sospechar y después le hicieron una autopsia y determinaron que estaba totalmente cianurizado el pobre chico. Y después tuvimos también un descuartizador en 1894. Se llamaba Farbós. Era francés y se había asociado con un tremblé para mandar monedas falsas a Europa. Pero en un momento parece que él decidió quedarse con todo el negocio, entonces lo llamó para repartir la plata, pero lo que iba a repartir era otra cosa, porque lo mató, lo cortó en pedacitos y empezó a repartir partes del cuerpo de él por todas partes para que nadie lo pudiera encontrar o nadie pudiera reconstruir.
¿Por todas partes? ¿Por todo Buenos Aires?
Por todo Buenos Aires. Entonces justo se había inaugurado, se estaba por inaugurar la Avenida de Mayo en ese tiempo, y por la noche alguien iba caminando y revisó un saco con cosas pensando que una bolsa con cosas pensando que por ahí había algo de valor y había un brazo, y así fueron apareciendo partes, pero le faltaba la cabeza. Nadie sabía dónde estaba la cabeza de este hombre, con lo que no se podía saber quién era. Se tenía todo
armado
el cuerpo menos la cabeza, y unos chicos jugando por Paseo Colón, que era como jugar por la playa, sin querer encontraron una cabeza, y así que ya tenían el cuerpo y tenían la cabeza. El tema era que no sabían quién era, y entonces en 1894, a uno de los policías se le ocurrió publicar en los diarios la cara de este hombre, una especie de identikit, la primera vez que se hacía, se publicó en la prensa, se publicó en La Nación, y preguntando, ¿alguien conoce esta cara? Que le hizo un dibujante, no como había quedado el hombre, sino que trató de reconstruir, y una señora dijo, pero vivió en mi pensión un tiempo. Y así fueron atando cabos hasta que descubrieron de quién se trataba, con quién estaba asociado, y gracias al uso de la comunicación telegráfica lograron atrapar a este Farbós que estaba escapando. Se llamaba Raúl Tremblier, el descuartizado, y lo atraparon a este Farbós cuando estaba llegando a Normandía, ya estaba casi a salvo. Y lo detuvo la policía y lo tuvieron ahí detenido un tiempo largo hasta que él decidió suicidarse. Pero fue un crimen que no quedó impune gracias a el primer identikit que se hizo en un diario en la historia.
Soluciones de Pueblo Chico, además, ¿no?
Claro, porque es preguntar en Buenos Aires, sí, de 1894 a 6 años del 1900, preguntar en Buenos Aires, ¿alguien conoce a este señor? Y publicar el hecho de los días. Es más, la señora que lo vio, lo reconoció porque no porque compró el diario, sino porque fue a comprar verdura y en el envoltorio de la verdura estaba la imagen de este hombre.
Increíble. Y sí, era como los principios, el principio de lo forense. Y cuando había también ganas, porque hoy, un desconocido que muere, no hay chance de que alguien se entere quién es este desconocido. Debe morir un montón de desconocidos.
Bueno, en general con las huellas dactilares ahora ya está muy resuelto, o con la dentadura está bastante resuelto. Recordemos que las huellas dactilares justamente...
¿Son de Vucetich o no?
Sí, son de Vucetich, es un policía de la provincia de Buenos Aires que en realidad había leído en una revista inglesa que se estaba trabajando en el tema de la dactiloscopía. Se estaba trabajando, todavía no se avanzaba. Y él en realidad estaba en una sala de espera, esperando que el comisario lo atendiera. Se puso a ver esa revista y dijo, pero esto es muy interesante, y avanzó en el tema. Hasta el punto que Vucetich se pasó recorriendo el mundo explicando el sistema de la dactiloscopía.
¿Pero qué era todo lo que tenía que explicar? ¿Que son únicas, que las pones en tinta y te queda y después las comparás?
Que realmente eran únicas, que no iba a haber ninguna posibilidad de falla, y de que era una forma de identificación ideal, porque cuando al chorro vos lo metías preso, le preguntabas... En 1810 le preguntabas cómo se llamaba y decía, yo Diego Scott.
Sí. Y al
otro día, yo
José Pérez. A encontrarme.
O sea, entonces, cambiaba de nombre y nadie... Entonces, la huella dactilar lo que permitió es justamente que ya se identificara exactamente una persona, y lamentablemente se utilizó por primera vez para un horrendo crimen de dos criaturas, y se descubrió por la huella dactilar que había sido nada más que la madre.
¿Acá en Argentina fue?
Sí, acá en la provincia de Buenos Aires, sí. Sí, o sea que un crimen en Tandil que no se hubiera detectado bajo ningún punto de vista si no fuera por la cantidad de huellas que había de la madre en la escena del crimen. La primera huella digital fue de un tal Carchulo.
Se llamaba
Carchulo, sí, porque Carchulo era un preso. Las primeras huellas digitales las tomaron a los presos de la cárcel de La Plata, y el primero en tocar el pianito, como se diría más adelante, sí, fue un preso al que todos llamaban Carchulo, que pasó a la historia y será recordado por ser el primer pulgar
del
mundo.
Bien, ¿no tenemos otra cosa forense, que fuimos los primeros en el mundo? ¿Eran solo las huellas dactilares?
Yo creo que sí, que las huellas dactilares, lo que tuvimos es un robo en San Isidro, en lo que es hoy la Catedral de San Isidro, en la parroquia de San Isidro en 1792, donde el cura se puso a mirar como si fuera con lupa todo y dijo, bueno, ya lo tengo resuelto. Fue una sola persona por las huellas de los pies. Los pies son muy grandes, así que era, y estaba descalzo, así que era un negro. Por la forma del pie. Uh-huh. Y no es vecino de San Isidro porque entró por la ventana. Porque si hubiera sido vecino de San Isidro, sabía que la puerta estaba abierta y hubiera entrado a robar por la puerta. Bueno, finalmente lo descubrieron, se llamaba Cayetano Bonifacio Silva, y lo condenaron y le perdonaron la condena a cambio de que se convirtiera en el verdugo. El verdugo tenía que torturar a los presos, ejecutarlos y de paso hacer pregón. Es decir, cuando uh-huh. salían a pregonar, era el propio verdugo. En 1810, cuando salió a pregonarse que había una reunión del Cabildo abierto, Cayetano...
¿Ese mismo fue?
Cayetano no fue el que anduvo anunciando, así que le debemos también a Cayetano el mediatizar el Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810.
Gracias, Dani.
A ustedes.
Daniel Balmaceda, todos los martes y todos los jueves acá en Radio Nacional con Nos Estamos Conociendo.